En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
Minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, es lunes 3 de octubre y arranca nuestra tertulia de mercados financieros. Hoy con Alfonso Benito. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo fue tu fin de semana?
Pues de aniversario.
¿Ah, sí?
Un décimo, así que...
¿Aniversario de boda?
Sí, señora.
¿Habéis hecho algo especial? ¿Has sorprendido a tu mujer?
Bueno, el típico ramo de rosas. Ah. Y estuvimos cenando y nada, muy bien, la verdad es
bueno.
Que... Gran fin de semana.
Pues nada, enhorabuena. Muchas y a por gracias. otros 11
y
otros 11.
Y los que haga falta, Nada,
me alegro. Alfonso Benito es director de gestión de activos de Dunas Capital. Beltrán Parajes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
A ver, que me cuenta Beltrán que no he venido a estos estudios, por favor.
Están impresionantes.
No, yo creo que sí que has venido, lo que pasa es que no lo recuerdas.
No, seguro que no.
¿Sí?
Habré entrado por teléfono con el tema del COVID, no nos hemos movido tanto.
Bueno, ¿qué te parece?
Pues una maravilla.
Sí.
Recomiendo a todo el mundo que te venga a ver y a ver los estudios.
Mucho más amplio, y eso que ahora tenemos las presidencias ahí bajadas, pero ya cuando empiece a entrar el sol, esto es una maravilla. Tenemos una luz bárbara. ¿Tu fin de semana qué tal?
Fantástico. Mucho deporte. Estuvimos en la carrera de la Fundación de Síndrome Down aquí en Madrid, que fue un momento precioso. Y nada, y el resto del fin de semana haciendo deporte. Vengo dolorido de tanto deporte.
Ah, ¿sí? Sí. Bueno, no está mal. Beltrán Parajes es socio director de Advalor. Víctor Morales, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tú qué tal?
Muy bien, muy tranquilo el fin de. Yo
sí.
Tengo a mi mujer que está embarazada, así que tampoco podemos hacer tantas cosas.
¿De mucho?
De 7 meses.
¿De
ya,
7?
Sí.
¿El primero?
Sí.
Ah, ¿niño o niña?
Niña.
Ah, bueno, pues nada, a disfrutarlo, ya nos queda nada. Víctor Morales, aprovecha para dormir. Gestor de renta variable en España, analista senior de Trea Asset Management. Y Rafael Peña. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Y tú qué me cuentas?
¿Yo qué te cuento? Fin de semana muy, muy tranquilo.
Sí.
Muy tranquilo, sí, un poquito de deporte y...
Un poquito. Tú eres como yo, un poquito, no hay que abusar,
sí,
¿no?
Sí. Bueno.
Que luego vienen las lamentaciones. Rafael Peña, gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Enseguida vamos con las carteras, cómo se está yendo, en qué estáis acertando, en qué os estáis equivocando, cómo veis el escenario de aquí a finales de este año. Pero hoy es el día de la educación financiera. ¿Creéis que en estos momentos de... subidas de tipos de interés, de inflación y de amenaza de recesión, tenemos la obligación de ser mucho más didácticos en temas de educación financiera y sobre todo más didácticos con los perfiles más conservadores? Beltrán.
Bueno, siempre es bueno, ¿no?, la educación financiera y en momentos en los que pues hay un poco de pesimismo con más motivo, ¿no? Yo, para aportar algo en este programa, te he traído un libro que hemos ayudado a editar y que es un motivo de esperanza, ¿no? Se llama Los Outsiders, es un libro que ha escrito un señor que se llama William Thorndike y habla de 8 gestores, 8 CEOs no convencionales que consiguieron generar tremendas rentabilidades para los accionistas, algunos de ellos en épocas de mucha depresión, ¿no? Henry Singleton, el consejero delegado de Teledyne, hizo un 4000% entre el año 70 y el año 83, y se comió las dos crisis, de la crisis del petróleo del 73 y la de subida de tipos de Volcker, ¿no? Pues alguien que lea este libro, a lo mejor no es de economía, es más de inversión, pero también aprenderá que incluso en momentos de zozobra pues son grandes momentos para sacar oportunidad, ¿no?
Uh-huh. Con los perfiles más conservadores hay que ser más didáctico, Hernán, porque a ellos es a los que más les cuesta comprender que están perdiendo casi igual que el de renta variable, cuando ellos habían dicho que eran tranquilos, conservadores y no asumían riesgos?
Sí, yo creo que sí, que ese es un poquito el tema, ¿no? O sea, lo que están sufriendo los inversores conservadores, las consecuencias de la represión financiera, bueno, pues están haciendo que yo creo que esta crisis está cebándose sobre todo en con inversores conservadores, y es porque no han entendido bien el producto. A la entrada comentábamos los contertulios que se han leído cosas muy duras los últimos años sobre que no pasa nada porque haya inflación, no pasa nada porque se devalúe, no pasa nada porque haya tipos negativos, y como estamos sufriendo, sí pasa, ¿no?
Alfonso.
Sí, desde luego yo creo que los perfiles más conservadores, sobre todo, no esperaban una caída así, ¿no? Alguien que invierte en renta variable, caídas del 20-30%, no le gustan, pero entran parte del juego, ¿no? En cambio, una caída de un 20% en un bono a 5 años está fuera de toda...
Te descoloca.
De toda,
cortocircuitos, ¿no?, a la cabeza.
Claro. Uh-huh. A lo mejor habría que haber pensado que ese 20% era porque habíamos subido un 20% de más. Pero a nadie le gusta que le digan que todo lo que has ganado luego tiene que devolverlo, ¿no? Pero es así. Si la alternativa era una cuenta corriente que o te dan cero o negativo, pues claro, el incentivo a estar metido en la rueda pues es más elevado, ¿no? Desgraciadamente la gente suele aprender a base de pasarlo mal, ¿no?, durante pues, crisis como estas, ¿no? Pero sí que es cierto que la educación en general y la educación financiera en este particular es muy necesaria, pero no siempre está muy bien vista. Y creo que eso es uno de los problemas que tiene este país.
Víctor.
Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Incidiría en el tema de que venimos de unos tipos de interés tan bajos que el efecto ha sido... y la velocidad de la subida ha sido tan grande que el efecto ha sido especialmente concentrado, digamos, cuando los beneficios habían ido recogiendo a lo largo de bastante tiempo y, sin embargo, ahora la caída ha sido muy concentrada en unos meses, que también es como suele pasar. Y también añadiría que esto le impacta prácticamente a cualquier persona, sea inversor o no, porque simplemente con que tengas una hipoteca, pues ya has tenido que tomar una decisión muy importante con respecto a este asunto, ¿no?
Bueno, a mí me da la sensación de que aprendemos a base de crisis. En la anterior crisis todos nos grabamos a fuego lo que era la prima de riesgo y también lo que eran los expedientes de regulación de empleo y nos sabíamos la legislación laboral con los despidos, las horas, lo que te corresponde, los días, todo. Y ahora estamos aprendiendo inflación y tipos ya en positivo, ¿no? Porque sobre todo la inflación, que como consumidores, como ahorradores, como deudores, la inflación es algo que está en la calle, ¿no? Aprendemos a golpe de crisis, lamentablemente, cuando deberíamos de aprender en el colegio y en la familia.
Pues sí, la verdad es que deberíamos aprender leyendo. Yo creo que hay que leer la historia.
Familia, yo creo que también, ¿no? Porque no sé si es cultura nuestra española, pero a mí me da la sensación de que somos un poco pudorosos a la hora de hablar de dinero.
Bueno, y somos una sociedad que le ponemos altares a las consecuencias y cadalsos al revés, ¿no? A las causas y cadalsos a las consecuencias, ¿no? Yo creo que estaba cantado y decíamos antes de entrar aquí que tener los tipos de interés en negativo durante tanto tiempo, ¿no?, o los bonos de high yield a una rentabilidad que era inimaginable por baja, pues tenía que acabar mal, ¿no? Entonces, simplemente hay que leer la historia. Las crisis siempre están ahí. Yo tengo delante de mí las caídas del S&P 500 en los últimos 90 años y tenemos más de 21 mercados que han caído más del 20%. Es decir, cada 5 años tenemos una crisis encima de la mesa. Pues más que pronosticar o negar en algunas ocasiones las crisis, lo que hay que estar es prevenidos y preparados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso, efectivamente, hablando y dialogando, pues tenemos que convivir, porque además los cisnes negros cada vez aparecen con más frecuencia, empiezan a ser blancos, ¿eh?
Y otra cosa más, en momentos donde hay tanto canal financiero, tanta red social, tanto influencer, ¿esto favorece el interés por las finanzas o enturbia y enreda?
Bueno, esto es como, yo creo que un poco como pasa en toda la vida en general, ¿no? Hay tantísima información que muchas veces o tienes una formación suficiente o puede haber mucha desinformación, ¿no? Entonces, claro, sin esa mínima cultura no eres capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, lo sensato y lo insensato, ¿no? Y yo creo que esto lo hemos visto mucho. Gente advenedizos que de repente empiezan a tener seguidores y sueltan, con perdón de la expresión, una parrafada sin ton ni son, y de repente empieza a haber un montón de gente que lo sigue, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos visto a lo largo de la historia. No hay que recordar qué pasó con los tulipanes en Holanda y tal. Bueno, pues es que esto se repite periódicamente, ¿no? Como decía Beltrán, y bueno, pues y como decías tú, luego está el que quiera escuchar a los que tienen algunas más canas o los que no tengan ganas sobre ese tipo de cosas, ¿no? Pero la historia se repite y siempre la naturaleza y la economía van muy ligadas y cada X tiempo hay una crisis para, bueno, pues avanzar, ¿no? Y en esta es otra más.
Y una cosa más, antes de irme ya a las carteras y a los mercados. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más estáis haciendo desde gestoras, pero también desde la administración, desde los colegios, desde el sistema financiero, el sector financiero, desde los asesores financieros, las bancas privadas, para mejorar la educación financiera? ¿Qué más?
Bueno, nosotros no mucho porque somos muy pequeños, ¿no? Entonces, al final, yo creo que nosotros existamos ya es, y que la gente tenga una opción de que hay otra manera de hacer las cosas, donde el dinero del gestor está invertido en el fondo, la gestora es propiedad de los gestores, ya es un punto. A partir de ahí, que nos lean y nos sigan, creo que es muy relevante, ¿no? Y me gustaría incidir en lo que has dicho de las redes sociales, y es que es un tema que a mí me preocupa mucho, pero no solo en las finanzas, lo percibo en la política, lo percibo en el deporte. Hemos creado una sociedad totalmente polarizada y donde incluso en las finanzas yo a veces me sorprende, porque a mí me encanta el value, pero entiendo también que hay cosas de la gestión pasiva, la diversificación, que me parece muy relevante. Y esto se está convirtiendo en un partido de fútbol, no por el caso de los contertulios que hay ahí, ni normalmente por la gente que sabe, como decías tú antes, ¿no? El problema es la gente que no sabe y que se dedica a decir esto es un partido de value contra gestión automatizada, ¿no? Y es lo último que me faltaba por oír para confundir a la gente, ¿no?
Y Susana, nosotros tenemos un equipo de gente muy joven, muy, muy bien preparada, académicamente hablando, y tenemos acuerdos con... Más que acuerdos, recibimos con un gran cariño pues las peticiones de muchas universidades que nos piden que vayamos a hablar con los grupos de bolsa que han formado, en fin, en el pasado, y esperamos recuperarlo. Hemos hecho el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, hemos hablado en universidades en el País Vasco, hemos hablado en universidades en Andalucía, hemos colaborado con la Universidad Politécnica de Madrid para que sus ingenieros, que tienen poca oportunidad de hablar de economía y de inversión, pues tenga ese ángulo, y no, nos han pedido colaborar con ellos. Traducimos libros, compartimos el conocimiento de la gente que lo ha hecho bien desde el punto de vista de la inversión fuera de España. Es decir, yo creo que es fundamental que inoculemos a la sociedad del tema de la inversión y la economía, porque como bien ha dicho alguien, y creo que ha sido Víctor, es que afecta a todos los planos de la vida. Al final hay que financiar nuestra forma de vida, que vivimos muy bien.
Víctor, ¿qué más se debe hacer?
Pues no lo sé, la verdad es que es una buena pregunta. No tengo una respuesta muy clara, pero pienso que hoy en día, para alguien que tenga interés, hay medios para informarse bien. Si quieres, pues leer, puedes... Hay gente en España, gestores con un track record más que brillante.
Y que son cercanos, accesibles.
Efectivamente. Sí. Entonces, pues yo creo que... La pregunta sería cómo despertar el interés para que la gente se empiece a mover un poco en la dirección correcta, ¿no?
Alfonso, con lo bonito que es la economía, con lo bonito que son las finanzas.
Desde luego.
Y no somos frikis, ¿eh? Nos gusta.
Bueno, con lo que hay por ahí, desde luego no lo somos, ¿no? Pero hombre, ya digo, radios como esta, como decía Víctor, hay un montón de medios... Yo creo que un tema es que en esta situación, en la sociedad que vivimos, se está politizando todo, ¿no? Entonces, al final parece que la economía parece que es de derechas o de izquierdas, o de cada uno puede pensar, ¿no? Entonces, es que no es de derechas o de izquierdas, como la literatura o como las matemáticas o ciencias naturales, ¿no? Son necesarias para la vida. Entonces, hasta que no seamos capaces como sociedad, y luego, por supuesto, las escuelas ya desde pequeños, de dar una mínima formación que ayude a entender ese tipo de cosas, ¿no? Cuando todos en nuestra vida vamos a tener una cuenta corriente, una hipoteca, un fondo de inversión, un plan de pensiones, pues al final estás expuesto a que sin tengas ese mínimo de conocimiento, pues no tengas la capacidad de tomar una decisión adecuada, ¿no?
Bueno, me voy a publicidad y ahora entramos en materia. Miramos las carteras, cómo se está yendo, qué se está funcionando mejor, qué se está funcionando peor, cómo afrontáis la recta final de año en este entorno de alta inflación y también amenaza de recesión económica. Publicidad y me lo contáis.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Tertulia Capital en Radio Intereconomía con Alfonso Benito de Dunas Capital, con Beltrán Parajes de Advalor, con Víctor Morales de Etrea Asset Management y con Rafael Peña de Olea Gestión. Víctor. ¿Qué os ha funcionado mejor y qué os ha funcionado peor en este mes de septiembre y a lo largo del año? ¿Cómo van vuestras carteras?
Bueno, empiezo por la parte mala.
Así sí. Los sueltas antes,
sí.
¿No?
En la parte de renta fija, que es donde yo creo que está habiendo los mayores problemas ahora mismo, no hemos sufrido tanto por la parte de duración, porque nuestras carteras tienen una duración media de unos 3 años. Entonces ahí ese efecto, que ha sido el más grande, no lo hemos recogido tanto. pero sin embargo por la parte de crédito sí. Ahora mismo tenemos el spread high yield en Europa a cerca de 700 puntos o por encima de 600. Entonces ahí sí que hemos sufrido más. Esperamos que nuestros bonos consigan recuperar uh-huh. parte de lo que han perdido, porque estamos en un momento de un estrés muy, muy, muy alto también, ¿no? Y de poca liquidez, esto, que también es importante. En las carteras de renta variable española, por ejemplo, sí que hemos notado también este efecto de poca liquidez en algunas compañías más pequeñas, que han sufrido también bastante. Pues tenemos, por ejemplo, CAF en cartera, que ha caído bastante estos últimos días. Tenemos a Plus, que es una compañía que nos gusta mucho, con ciertas ventajas competitivas, pero que también es más pequeñita. Tenemos Global Dominion. Pues este tipo de compañías así más de pequeña y mediana capitalización nos han hecho bastante daño. Y luego en las carteras internacionales lo que más daño nos ha hecho es la parte tecnológica, que como lo veníamos comentando antes también. Ha sido el peor sector del año, diría yo. Y bueno, pues compañías como por ejemplo Facebook, que tenemos en cartera, también nos han funcionado mal. Y por la parte buena, pues energía ha sido el gran sector del año, ¿no? Nosotros no estábamos tan expuestos en este sector, pero bueno, las compañías que teníamos han ido muy bien. Luego toda la parte de defensa, por todo lo relacionado con la guerra. Pues nosotros tenemos aquí compañías como por ejemplo Dassault Aviation. Tenemos también compañías de ciberseguridad como Palo Alto o Checkpoint Software, que también lo han hecho muy bien. ¿Qué más te diría? Algunas compañías de consumo estable que lo han hecho muy bien, por ejemplo en España, Viscofan.
Vale. A vosotros, Beltrán, energía os ha funcionado viento en popa y a toda vela, ¿no?
Nos ha funcionado fenomenal, Susana. Mira, en el año el Fondo Internacional va más 32-33%, depende del valor liquidativo el viernes, que todavía no se ha publicado, que eso en términos de rentabilidad absoluta pues es muy satisfactorio, pero en términos de rentabilidad relativa todavía más, ¿no? Porque los índices de referencia pues caen más de un 20%, ¿no? Es lo que yo creo es la primera vez en la vida que sacamos 50 puntos porcentuales en 9 meses a nuestro índice de referencia. Y lo interesante es que todavía queda muchísimo, ¿no? Potencial, porque el fondo, nosotros liquidamos cada una de las compañías a un precio razonable y nos sale que estamos por debajo de la mitad de lo que deberían de valer, estamos al 50%. Y como además tenemos bastante caja, tenemos más de un 15% de caja, pues tenemos mucha oportunidad de encontrar compañías que nos gustan y que van cayendo de precio y que las vamos incorporando en la cartera, ¿no? Nos ha funcionado muy bien lo que estaba muy barato hace 2 años. Uh-huh. Y lo que estaba muy barato hace 2 años eran compañías concretas que luego se han ido concentrando en una serie de sectores, pero no invertimos por los sectores, ¿no? Obviamente nos ha funcionado muy bien la energía, porque estamos muy expuestos a los precios energéticos y eso ha hecho que las cuentas de resultados de las compañías se hayan disparado. Nos ha ido muy bien todo el tema de transporte, que ya está fuera de la cartera. Nos fue muy bien todo el tema de fertilizantes y algunas materias primas, como el cobre, que ahora ha vuelto a ser interesante después de caer, pero que ya lo soltamos. Y en el lado que ha funcionado peor, que afortunadamente hay cosas que no funcionan bien, porque así nos permite circular y rotar el dinero, pues sobre todo son las compañías productoras de oro, donde hay un pronóstico que hace el mercado, nosotros no participamos de ello, que con todo el tema de subidas de tipos pues le va a sentar mal. La realidad es que estas compañías pues están muy en forma, con balances muy sanos, con costes de producción muy ajustados, con unas rentabilidades sobre el precio actual de beneficios sostenibles en el tiempo, pues muy por encima de los bonos, ¿no? Y muy cerca de los niveles de inflación y creemos que tenemos ahí mucho recorrido, ¿no? La cartera uh-huh. todavía vale más del 100% de lo que cotiza hoy.
Hernán, ¿vosotros?
Bueno, nosotros no es un buen año, la verdad, porque nos ha tocado la parte negativa, como decían mis...
Aquí porque no le ven, pero pone cara a sufrimiento.
Sí, como decían mis compañeros, pues con caídas de índices de más 30%, sí. Caídas en el caso de Europa y el S&P de más del 20%, subida de bonos, tal, un mandato como el nuestro, pues yo creo que sería inconsistente ganar dinero, ¿no? Nos toca la parte de... Una parte de nuestro mandato, que es la preservación de capital a 3 y 5 años, estamos en positivos, prácticamente entre el 1 y el 2%. Nuestro largo plazo sigue por encima del 5%, que es nuestro objetivo, y aquí seguimos. Nosotros vamos a ganarle al mercado 3-2 y ese es nuestro partido, ¿no? Y hay aquí pues gente que lo está haciendo muy, muy bien y espero que les siga yendo también porque será bueno para todos, ¿no?
Por la parte de renta fija, ¿qué os hace más daño?
Gobiernos nada, porque nosotros también llevamos corto muchos años. A mí ya me decían, este es el que siempre está corto cuando iba a hacer las presentaciones. Hemos sufrido la parte de crédito. Nosotros no tenemos prácticamente high yield al uso. O sea, lo que cuando tenemos high yield se trata de emisiones subordinadas de emisores senior. Creemos que somos un fondo muy de buy and hold, de cobrar el cupón, y por tanto hemos tomado ahí los riesgos y ahora hemos sufrido las dos últimas semanas. Yo creo que el mercado está en una situación compleja, acercándose a niveles ya por encima del COVID en diferenciales, también en la deuda senior. Se están endureciendo muy fuerte las condiciones financieras y esto yo creo que va a ser un cambio, y ahora mismo somos muy constructivos con la parte de crédito, y en cambio a la parte de gobiernos seguimos viendo que puede haber positivización de curvas y cambio de paso de los bancos centrales, como ya ha hecho el Reino Unido, especialmente en la parte de los largos plazos, ¿no? Uh-huh. Los bonos no se pueden comportar como un activo volátil, es malo para el sistema y es malo para la economía, ¿no?
Por la parte de renta variable, ¿en qué os habéis equivocado?
En renta variable yo creo que lo hemos hecho bien. O sea, nosotros, como decimos, diversificamos mucho, no somos especialistas en seleccionar valores, sino en coger el riesgo del activo, ¿no? Y yo creo que ahí estamos cómodos, tenemos unas exposiciones razonablemente bajas, en un 31% en un rango 20-60, llevamos ya un par de semanas reconstruyendo la cartera y en esa parte estamos cómodos. Ahora mismo mucho cuidado con la parte de la renta variable americana, el riesgo dólar creo que es el gran riesgo para los próximos meses, y en renta variable emergente tenemos muy poquita exposición y estamos totalmente fuera de Asia.
¿Vosotros, Alfonso?
Bueno, nosotros también uno de nuestros leitmotiv es la preservación de capital en entornos como estos, y bueno, no estamos contentos, aunque las caídas son muy bajas. Estamos hablando entre menos 0,5 y menos 1,5 en la gama de Dunas Valor, que es la de retorno absoluto. Nosotros empezamos el año muy cautos, por no decir negativos, con duraciones negativas en las carteras, con exposición a esa bolsa, especialmente los fondos más conservadores negativas, porque nosotros los utilizamos como cobertura de la parte de la exposición de crédito que tenemos en las carteras. Y hoy estamos todavía más negativos en la parte de renta variable. Todos nuestros fondos, excepto el de un valor flexible, que tiene una exposición neta únicamente de un 3% larga, pues la verdad es que lo han hecho bastante bien por ese lado, ¿no? Sin embargo, pues en las últimas dos o tres semanas pues hemos sufrido la parte de incremento de diferenciales, especialmente la parte de bonos subordinados y demás, que nosotros utilizamos mucho también para sustituir la exposición a renta variable, ¿no? Cuando tienes bonos de empresas de primer nivel que te están ofreciendo rentabilidades del 8 o 9%, para ese perfil de cliente pues nos parece incluso más atractiva que invertir en la propia acción, ¿no? Y eso es lo que las últimas semanas, pues en nuestra opinión, se ha ido de más comparado con el comportamiento de la renta variable, y lo que esperamos es que el ajuste venga en última instancia por la parte de renta variable, con cuando pues también se vea que el rey está desnudo y se vea que los resultados empresariales pues no es lo que esperan los analistas, sino veamos 15 o 20% más abajo, no digo este año, sino posiblemente el 23 o incluso el 24, ¿no?
¿Cuánto has dicho más abajo?
15-20%. ¿Sabes? Nos parece que es una cosa medianamente razonable, porque no parece muy propio que tengas el bono de una compañía, a pesar de la situación en la que partíamos, cayendo 30-40%, y la compañía en equity no está cayendo eso, ¿no? Uh-huh. Una de dos, alguien se equivoca. Uh-huh. Y normalmente cuando hay temas macroeconómicos, la gente de renta fija suele acertar más que la de renta variable, o suele darse cuenta más tarde, ¿no? Porque los mensajes muy micro, al final, pues la macro termina afectando a todo el mundo. Uh-huh. y suelen darse cuenta más tarde, ¿no? En general, evidentemente, y un buen ejemplo es Beltrán y su equipo, pues hay gente que son verdaderos especialistas en encontrar cosas que no es así, ¿no? Pero la generalidad de lo que suele ocurrir es que suele llegar más tarde a las situaciones macroeconómicas que la gente de renta fija suele darse cuenta antes.
Muy bien. Me voy a publicidad. Última parada, a la vuelta. Me decís cómo lo ves de cara a la recta final de año, si tenéis algo en el radar, alguna oportunidad, si estáis haciendo algo para cubrir las carteras. Tú ya con lo que me has dicho, Alfonso, miedo me da. Publicidad y vamos con ello.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Tertulia Capital hoy en Radio Intereconomía con gestoras españolas independientes, con Advalor, con Olea Gestión, con Tres Asset Management y con Dunas Capital. De cara a la recta final de año, en este trimestre que nos queda, ¿cómo lo veis? ¿Estáis viendo alguna oportunidad? ¿Tenéis más liquidez? Víctor.
Bueno, Susana, oportunidades ahora hay muchas. Yo creo que prácticamente cualquier tipología de
activo... Hay que ser valiente.
Sí, tienes oportunidades. También te diría que si vas seleccionando una por una, que era un poco de lo que estábamos hablando, mirando una por una, también hay cosas que desde mi punto de vista están todavía un poco sobrevaloradas. Entonces, hay de todo, como en todos los mercados. Sí que es verdad que una vez que has tenido todas estas caídas, pues tienes más oportunidades, es así. En renta fija, en crédito, hay bastantes bonos de compañías buenas, como decía Alfonso, al 8 al 9%, que a mí me parecen oportunidades muy buenas. En renta variable, creo que hay que poner todavía más el foco en compañías que tienen un balance estable o que tienen una deuda sostenible, que tienen deuda a largo plazo y que no van a conseguir pasar estos momentos tan críticos y sobrevivir, que tienen negocios, modelos de negocios estables y probados, pero ahora tienes muchas compañías así a precios más que asequibles.
Beltrán.
Pues nosotros lo vemos con mucho optimismo, la verdad. Tenemos más de 350 millones de euros en caja, preparados para invertir en cualquier momento. Y en Advalor, como vemos las cosas, es una buena inversión, es la que nace en un buen precio, ¿no? La relación entre lo que pagas por un activo y lo que te llevas es lo que realmente hace que la inversión sea buena, con lo cual ni siquiera necesitamos un entorno económico positivo. Simplemente con que el mercado se equivoque en el precio de muy poquitas compañías, pues nos da muchísimas oportunidades, ¿no? Y las estamos empezando a ver. Tenemos una librería de oportunidades amplia. Estamos en el mundo de la distribución, en compañías industriales que llevamos viendo desde hace mucho tiempo, pero que no podíamos entrar porque el precio no nos gustaba. Y poco a poco vamos construyendo esa posición de liquidez a compañías que iremos viendo, pues si Dios quiere, en los próximos 6 meses. Soy incapaz de pronosticarlo, lo que el mercado nos deje hacer. Y las limitaciones de nuestro conocimiento pues permita poner en marcha, ¿no?
Bueno, para mí el gran cambio ahora es la renta fija a corto plazo. O sea, todo lo que no tenga duración, que esté hasta el 2 años, y yo recomendaría sobre todo a los inversores conservadores, especialmente en euros, que se posicionen ahí. La liquidez ya no es una opción, el coste de oportunidad ya existe de estar en liquidez, y el problema es que los tipos reales siguen siendo negativos. A pesar de eso, creo que por fin podemos reducir esos tipos negativos nominales, reales, perdón, con tipos entre el 2, el 3 e incluso en temas corporativos un poquito por encima, ¿no? El riesgo en la renta fija a largo plazo. O sea, yo creo que esto no ha acabado. Creo que aquí hay un problema serio todavía que puede venir generado por el dólar. Creo que hay un problema serio que los bancos centrales siguen teniendo muchísimos bonos dentro del balance y, por tanto, a largo plazo me parece que todavía sigue siendo algo muy peligroso para los muy conservadores. Y en renta variable nosotros estamos más constructivos que lo que ha estado comentando Alfonso. De acuerdo a un mandato 20-60, no es un retorno absoluto. Nosotros pensamos que es muy probable que vaya a haber una recesión, pero no va a ser una recesión como la del 2008-2011, y por tanto creemos que es momento de empezar a construir carteras de forma razonable. Y repito, mucho cuidado con el dólar, porque la depreciación del euro frente al resto de monedas hace muy difícil la diversificación internacional para los mandatos como el nuestro.
Alfonso.
No quería yo dar un mensaje de que estamos muy negativos. Estamos claramente mucho mejor que hace 12 meses. Simplemente se ha producido un ajuste. Antes había auténticas aberraciones. La parte de renta fija con matices, desde luego, se ha corregido de forma significativa. Puede haber una corrección adicional, no es descartable, pero ahora comprar un bono americano al 3,75, pues desde luego, comparado con el 0,75, no tiene nada que ver. Podemos estar discutiendo si el precio tiene que ser un 4 o 4,5 o un 3,5, pero pues luego el 0 o el 0,5, desde luego que no era claro. Los diferenciales de crédito han subido en high yield casi 350 puntos, también se ha producido el ajuste, es decir, las cosas tienen más sentido. Y nosotros en la parte de renta variable no es que estemos esperando una hecatombe, se ha producido el ajuste de los diferenciales, de los tipos de interés, de los múltiplos y falta el de los beneficios, ¿no? Cuando se produzca esto de los beneficios, pues probablemente estemos en un entorno general de compra que probablemente en los próximos 5 años te dé retornos clásicos del 10%. La historia es que a corto plazo nosotros pensamos que cuando vengan esos resultados empresariales a la baja, como hemos visto en las semanas anteriores, pues puede haber caídas muy significativas.
Muy bien, pues Alfonso Benito, Dunas Capital, Beltrán Parajes, AdValor, Víctor Morales, Trea Asset Management y Rafael Peña de Olea Gestión. Un placer arrancar la semana con vosotros. Gracias, feliz lunes y feliz día de la educación financiera. Gracias, adiós.
Un abrazo.
Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.